la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca a la IDFOPA.
¿Qué onda? Nosotras somos...
Ivana,
Cecilia,
Frida
y Áurea. Y el friqueo es nuestro estado natural. Pues tuvimos un largo hiato porque, ya saben, la vida trae nuevas experiencias y muchas veces el tiempo queda corto, o sea, la vida no alcanza. Y en esta ocasión les tenemos un episodio especial en honor a los 4 años de la biblioteca. Un 15 de noviembre de 2018, la biblioteca abrió sus puertas por primera vez y pues desde entonces hemos procurado trabajar de tal manera que pues podamos responder a las necesidades reales de nuestras comunidades conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo y vamos ajustándonos a lo que nos pide las personas. Y en esta ocasión también quisiera un poco focalizar estas experiencias también en la formación de las chicas que han hecho su servicio social aquí en la biblioteca. Entonces, bueno, algo de lo que vamos a estar platicando justamente va a ir en torno a, bueno, qué tipo de aprendizaje se pueden tener en una biblioteca y demás, mientras que yo también les platico algunos datos interesantes sobre la biblioteca que espero les guste. No sé, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo celebran ustedes el cumpleaños de la biblioteca La IDFOPA? El cuarto.
Bien, pues yo estoy muy feliz de estar aquí otra vez de nuevo porque pues hace rato ya terminé mi servicio social, entonces me siento muy feliz de compartir aquí de nuevo el espacio y pues celebrar, ¿no? Más que nada estar aquí otra vez habitando y compartiendo también pues este espacio virtual que es el podcast de la biblioteca.
Pues yo la verdad es que creo que nunca he dejado la biblioteca desde que la pisé por primera vez el año pasado, pues, y yo le digo a la gente, ¿no?, que ya soy como habitante perpetua de la biblioteca, porque es como, pues no sé, yo celebro como su cumpleaños agradeciendo que exista un espacio en el que una pueda estar y ser y explorar y descubrir no solo libros, sino personas e historias que no solo podemos encontrar en las páginas, sino a través de la conversación y el contacto con otras personas.
Sí, yo, por ejemplo, me siento también muy agradecida con la biblioteca. Bueno, yo fui la última del grupo de mis compañeras aquí presentes, Frida y Ivana, que terminó el servicio hace poquito. Y pues la verdad es que es un espacio que me dio muchas experiencias gratificantes. Pienso que la facultad y terminar mis semestres en línea después de la pandemia pues me generaron una situación como de estrés, ¿no?, perpetuo, y pienso que hacer mi servicio social aquí en este espacio todo bonito, en donde pude compartir, así como dice esta Ivana, no solo el gusto por la lectura, sino también por la conversación, por el constante sentirme acompañada por personas nuevas, por personas que les interesa como lo que sucede aquí adentro. Entonces, pienso yo que eso me da mucha alegría y la verdad es que me llevo mucho de este espacio porque al final siento que me hizo cambiar muchas perspectivas, ¿no? Ahorita que tenía durante la pandemia, que tengo en torno a mi personalidad, que tengo en torno a lo que creo, a lo que pienso, o sea, es un espacio que te permite cuestionarte en muchas cosas, ¿no? Y creo yo que, pues, estoy muy agradecida con este espacio muy bonito. Realmente lo disfruté un montón y espero seguir disfrutándolo, ¿no? Porque pese a que vivo en el Cerrito, pues yo sí me lanzo hasta la biblioteca sin ningún problema, solo por el mero gusto de estar.
¡Ay, qué bonitas, qué bonitas! Justamente, ahí, bueno, aquí tengo algunos datos, porque efectivamente de las tres que nos acompañan, digo, por esta biblioteca han pasado varios servicios sociales que han estado descubriendo justamente sus caminos. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que, bueno, por ejemplo, quienes más han venido a hacer su servicio social típicamente son del área de letras. Extrañamente, personas de bibliotecología no nos han llegado hasta el momento. Y de las personas que están aquí presentes, la primera, ahora sí que la más longeva, es Ivana, porque además ella se unió al equipo todavía en tiempos de pandemia. Si mal no recuerdo, te incorporaste por ahí de octubre de 2021, ¿cierto, Ivy?
Sí, en octubre de 2021, y pues eso también es como una historia pues como muy bonita, porque yo estaba como igual en estos procesos de terminar la carrera en línea, de venir como de este proceso de abrirme de nuevo al mundo, y la verdad es que yo estaba como atravesando una situación pues psicoemocional muy complicada, y sin exagerar, yo me atrevo a decir que la biblio, o sea, la biblio no solo como espacio físico, sino todas las personas que la conforman, pues me salvaron la vida, porque yo estaba como en un momento en el que me sentía como totalmente fuera de mí, totalmente fuera de lugar, y llegar a la biblio fue como poder decirme a mí misma, como es verdad que tarde o temprano uno encuentra su sitio y a sus personas, ¿no? Entonces fue como muy, muy bonito. Y de hecho, o sea, yo cuando metí el servicio social, a mí por ser de letras, pues me habían mandado al área editorial del Centro Cultural Tlatelolco. Y cuando me hicieron la entrevista, pues yo estaba así como... Me preguntaron como de por qué quería hacer el servicio ahí, y yo así como, pues es que en realidad yo quería estar en la biblioteca. Okay. Y pues ya afortunadamente el encargado del área editorial de ese entonces, pues la verdad muy buena onda, me dio la oportunidad como de... Me ofreció la opción de hablar con Áurea y pues que si me aceptaba ahí, pues podía estar como, digamos, un poco me tocó trabajar en las dos áreas. Entonces fue muy bonito, y también estuvo muy chido porque resultó que Áurea y yo ya nos conocíamos como de algunas clases anteriores y así, que ella había dado como en la facultad, y pues que las dos éramos K-popers, entonces fue como mágico.
Porque además, de hecho, una de las cosas que también ha tenido la biblioteca es que aquí se han encontrado personas que no sabían que se volverían a encontrar. O bueno, se han dado estos encuentros de manera fortuita, porque me acuerdo mucho que una de las razones por las cuales la cosa parecía muy de destino era porque tu mejor amiga era la hermana cuata de una de las chicas que estaba haciendo aquí su servicio social. La hermana de Angie. Ah,
sí, justamente la hermana de Angie, es mi mejor amiga, y pues sí fue muy como de, órale, ¿no? Nos tocó, como fue como esta parte de sentirse como muy predestinado, esta onda de que yo ya conocí a Angie, pero realmente no habíamos tenido como un contacto cercano, o sea, yo la conocía como por Vero, que es su hermana, pero ya estando ahí en la biblioteca realmente pude crear un vínculo, ¿no? Y ahora ella también es mi amiga, y igual después, ¿no? Cuando llegó Frida, yo estaba así como de, yo la conozco, y ahí empezaron como a decir que yo conocía a todas las servicios sociales que estaban ahí.
¿Y tú cómo llegaste, Frida?
Sí, es cierto, no me acordaba, no sabía que de hecho Angie era, pues ya la hermana de Angie ya la conocías
Pues igual me acuerdo que fue en una publicación en el grupo de Letras Hispánicas de Aure. Y ya igual me entrevisté con ella por Discord y creo que igual fue algo así como de esos encuentros que me dijiste, Aure, que estaba, que la profa Mónica Quijano también había sido tu asesora de tesis y yo dije como como que también me acuerdo que ese día me dijiste como está pasando esto por alguna razón y yo dije pues sí puede ser también. Yo a Ivana pues la conocía a lo mejor de 2 que 3 clases que compartimos en la carrera, pero no habíamos como interactuado tanto, ¿no? Como que ya no sabía que era Libra y como que vine a un grupo de Libras y así, pues también como con esta Angie, creo que como que se hizo una red muy bonita y congeniamos nuestras vibras.
Que hablando de vibras, deben saber ustedes también, por supuesto, que, juntando con esta idea de energías y demás, la biblioteca oficialmente, a ver, si no me equivoco, es todavía Escorpio, ¿verdad?
Escorpio de verdad.
Por ser 15 de noviembre, ¿cierto?
Sí, es Escorpio. Okay. Según yo, sí.
Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Pero, por lo menos, desde que volvimos, porque bueno, también es toda una historia eso, también se los vamos a contar en un momentito, hubo una camada en particular de servicios sociales que efectivamente tenían en su mayoría signos de aire. Muchas somos Libra y demás. Y entonces, bueno, eso no sé. Tenemos a nuestra astróloga oficial, a nuestra Ivy. Eso como ha influido en la manera en que se ha constituido la biblioteca.
Yo creo que justo como esta unión, y creo que cuando ocurrió esta onda de que éramos la mayoría signos de aire, principalmente éramos un montón de Libras y teníamos ahí a 2 chicas Géminis, pero aparte de las personas que no eran signos de aire, o sea, eran Fatu y Frida, y eran Tauro, entonces son Tauro, entonces como que todas teníamos una energía muy, muy venusiana, entonces como todas muy intelectuales y artísticas y creativas, y en realidad es que la biblioteca, cuando estábamos todas juntas, era un espacio pues como de juego y ocurrencia.
Era aleatorio.
Y mucho, era un espacio súper aleatorio, pero, o sea, podíamos pasar de estar cantando canciones súper random a pláticas teológicas entre Aurea y Fato, y luego Ceci y yo haciendo bailes aleatorios, y Frida haciendo un crack en el ajedrez, ¿no? Entonces estamos luego como pláticas furras, ¿no? Y cosas así súper aleatorias. Entonces yo creo que, no sé, se volvió como un ambiente muy como chispeante, como con una energía bien padre, siempre de como de juego y de creatividad. Hicimos un montón de cosas y se nos ocurrieron un montón de cosas como mientras estuvimos juntas, porque como que todas éramos muy propositivas y muy entronas, ¿no? Como que alguien decía, sí, ¿no? Y ahí vamos todas. Entonces, incluso había veces que ya, como cuando entraba la gente, estábamos así como de ya, cállense, ¿no? Porque nos estábamos riendo o estábamos cantando o estábamos ahí bailando o haciendo cosas aleatorias todas, pero como que nos entendíamos en nuestra aleatoriedad.
Era bien bonito, aparte porque pues todas nos veíamos de cierta forma en días turnados, o sea, dependiendo de nuestras posibilidades, y siempre que nos encontrábamos, cada día era un tema distinto o una dinámica distinta. Me acuerdo mucho que con esta Fato, era mucho sobre hacer crítica. Me acuerdo de sus ondas como teológicas, ¿no? Esta Fato es la más chiquita de todas, ya tiene 19, me parece. Entonces, pese a que es la más joven de todas, era, su plática era como muy profunda y todo, ¿no? Y nosotras así, a ver, enséñanos, ¿no? o luego, por ejemplo, con Frida también se nos daba ir a... Bueno, creo que con Frida conocí todos los lugares para ir a comer alrededor de la... Porque ella era como muy de, bueno, muy Tauro, ¿no? Muy de, vamos a ir a ver qué te cuenta con esta comida de aquí, ¿no? Entonces, no sé, era muy divertido. La verdad es que todo lo que sucede alrededor y fuera de, ¿no? Era muy chido.
Sí, Ceci diciendo frases de Bob Esponja por minuto. Claro. Y vi corriendo como Naruto.
Que además en ese sentido, o sea, por supuesto están estos cruces generacionales, porque bueno, yo millennial, mis referencias son eminentemente los Simpson y cosas así, ¿no? Obviamente, pues ya de las chicas, pues, no, justo es de Bob Esponja para abajo. Y entonces así de, no, es como si habláramos lenguajes totalmente diferentes. Pero afortunadamente había cosas en las que podíamos coincidir. Y creo que esa es una de las cosas que también yo recupero mucho porque, por ejemplo, durante la pandemia, por supuesto que también había compañeros de servicio social que le entraban muy bonito a las actividades, pero nunca nos pudimos ver en frente a frente. Pues por lo mismo, porque no sabíamos y sus periodos justamente duraron lo que duraba... Bueno, lo que tenían que durar, ¿no? Mientras seguía en pie el encerrón como digo, porque la pandemia técnicamente sigue, pero bueno, en aquel entonces todavía era obligatorio. Bueno, no sé si ustedes saben, pero entre abril de 2020 y diciembre de 2021 generamos aproximadamente 277 transmisiones virtuales y 18 emisiones de podcast para diferentes públicos. Esto... O sea, yo al principio como que simplemente me acordaba, ¿no? De cómo los tenía programados y demás. Pero ya que hice la suma de todas las transmisiones, o sea, eso fue muchísimo. Porque además era, bueno, ¿de qué manera podemos compensar el hecho de que, bueno, no podemos estar en el espacio físico? ¿De qué manera podemos compensar que no podemos prestar los materiales? Bueno, pues simplemente generando espacios de las transmisiones. Digo que en aquel entonces todavía... funcionaba, ahorita ya todo el mundo está harto de las transmisiones, pero bueno, y había de muchísimos tipos, pero no es justamente sino hasta que regresamos y que justamente todas las chicas que recién entraban a su servicio social pudieron también pisar este espacio y también formar parte del reacomodo y la redecoración y demás, que pudimos realmente tener un sentido de comunidad, porque... Claro, por supuesto que se puede sentir desde lo virtual, pero francamente es más difícil porque, bueno, desde la, obviamente estando detrás de la cámara y demás, puedes, o sea, no estás viendo las caras de quienes te están escuchando, no siempre las personas que están escuchando participan activamente y no tienen por qué hacerlo ni nada por el estilo. Pero ciertamente había momentos en los que resultaba muy cansado porque no se regresaba necesariamente la energía que uno le imprimía a la actividad. Ya estando aquí de vuelta y además intercambiando con el equipo bibliotecario, con el equipo de servicios sociales, pues ya la dinámica también cambia. Como un poco aterrizando en la idea de servicio social, ¿ustedes como que, no sé si tenían alguna idea o temor o prejuicio sobre su servicio social? ¿Les preocupaba mucho dónde lo iban a hacer o no tanto? ¿Era más bien un trámite? ¿Cómo que, cómo lo pensaban ustedes?
Bueno, yo como que no sabía qué esperar de entrada. Porque, por ejemplo, pues nosotras entramos aquí a la biblioteca como mediadoras de lectura, ¿no? Y yo personalmente pues no estaba familiarizada incluso con esta forma de relacionarme con la literatura, pues desde la horizontalidad con las otras personas, desde el cuidar a otras personas, porque pues no sé, como que terminas tus últimos semestres en letras hispánicas y no sé, ¿crees que vas a hacer trabajos de corrección de estilo, de redacción de contenidos? O sea, como que más enfocada a redactar y ejercer la carrera desde otras perspectivas. Entonces, pues no tenía ni siquiera esa primera intuición de lo que me podía llegar a encontrar aquí, ¿no? Con la mediación de lectura. Y pues eso también fue como muy, muy bonito para mí, ¿no? Como descubrirme en la literatura, acercándome a ella desde otra forma. Fue como que también un redescubrirme a mí misma en ese contacto, ¿no? A partir de la biblioteca, del acompañamiento de Áurea. Sí, sí, porque, por ejemplo, voy a contar rápidamente, hubo una vez que llegaron varios niños aquí a la biblioteca, varias niñas, y como que no querían leer ni relacionarse con los libros. Entonces como que yo empecé a entrar como en desesperación de no saber qué hacer, y le pregunté a Aurea, es que no quieren leer, ¿no? No sabía, ¿no? Incluso no intuía como cómo poder guiar las lecturas desde estas perspectivas de la mediación. Y Aurea me dijo, pues está bien, ¿no? Está bien si no quieren leer, a veces no queremos leer, ¿no? Y pues para mí eso fue como toda una revelación, porque como que yo no traía, ¿no? Este estigma de qué es lo que yo podía relacionarme con el texto de otra forma y dejar que las personas también se vincularan con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Como que este contacto desde la mediación y llegar bajo esa etiqueta de mediadora de lectura, pues fue muy enriquecedor para mí.
¡Oh! A ver, no sé si ahorita quién quiere... Ajá, sí, Ceci, dale.
Yo quiero comentar, yo justo un poco como en lo que comenta esta Frida, bueno, yo no estudié en letras ni nada, más bien yo soy de comunicación, y pues yo me especialicé en periodismo, ¿no? Entonces, digamos que una de las razones por las cuales yo quise estar en la biblioteca fue porque, en primera, tengo un amigo muy querido que se llama Fervor, saludos. Y él es... saludos a la bandita. Y él ha tomado varios talleres aquí en la UBA, ¿no? Principalmente de narración oral. Y en varias ocasiones me invitó a sus presentaciones y eso pues me animó mucho a formar parte de la biblioteca y en general de la UBA, porque pues yo veía las presentaciones de los talleres, veía que había mucha energía, mucho dinamismo, muchas ganas pues de compartir, ¿no? Con todas las edades, o sea, había desde niñitos, adolescentes, niñes, ¿no? Más bien. Adolescencias, personas de la tercera edad, compartiendo espacios, ¿no? Entonces, creo que uno de los motivos principales por los cuales yo escogí la biblioteca fue que desde niña siempre me ha gustado mucho la literatura y pues los libros que me permiten, pues no sé, salirme un poco como de mí y entrar en otros moods, ¿no? Estar en otros espacios. Entonces me pareció como una gran idea, ¿no? Yo dije, ah, bueno, pues voy a entrar a la biblioteca y a ver qué demonios sucede, porque como yo soy de comunicación, en realidad no sabía mucho qué iba a hacer, pero pues ya entrando en la biblioteca me di cuenta de que... pues se podían hacer un montón de cosas, ¿no? Creo yo que no solamente me permitió relacionarme con varios aspectos, digamos, personales, o sea, pienso yo que me permitió volver a cosas que yo ya había dejado, ¿no? Por ejemplo, esta onda de platicar con la gente sin que haya como un interés particular de por medio. Creo que eso es una habilidad que me trajo de nuevo la biblioteca, porque, o sea, yo hablo un montón, ¿no? Y me gusta hablar de un buen de cosas, pero a lo que voy es que, o sea, la escucha, ¿no? La escucha de un usuario llegar ahí que solamente, como dice Frida, tal vez no leer, pero sí hablar. Me acuerdo específicamente de un señor que entró por primera vez a la biblioteca y estaba muy maravillado, ¿no? Porque él decía que le gustaba mucho lo que sucedía ahí, ¿no? Él decía que pues estaba padre tener un espacio en donde tú pudieras leer, pero aparte pudieras jugar, porque tenemos nuestros juegos de ajedrez, nuestros juegos de dominó, etcétera, y aparte tuvieras un espacio en donde incluso te pudieras quitar los zapatos y te echaras ahí en el piso y bla, 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 ¿no? Entonces, ese señor, me acuerdo que, o sea, pasó por todo el servicio social Ivana lo recuerda, Frida lo recuerda, era un señor que llegó desde la mañana y se puso a jugar, ¿no? O sea, se puso a jugar con todas. Primero jugó ajedrez con esta Frida y le enseñó a jugar. Después, ya cuando Frida terminó su turno, yo empecé a jugar a dominó con el señor y ya nos empezó a contar su vida, ¿no? Me acuerdo que el bibliotecario, que también se llama Marcelino, él también se puso a jugar con nosotros. Entonces, pues el señor empezó a contar su vida, ¿no? Nos empezó a decir que él era pues barrendero y que a él le gustaban mucho los libros, pero por cuestiones de que tenía que trabajar, a veces no tenía tiempo. Entonces, a él siempre le había llamado mucho la atención la biblioteca y ese había sido el primer día que había entrado y pues le había parecido muy bonito, ¿no? Entonces el señor estaba tan emocionado que regresó otro día y hasta nos trajo dulces, ¿no? O sea, y me acuerdo que nos los echamos todos, ¿no? Ese día nos echamos todos los dulces, pero fue muy chido porque el señor realmente estaba muy interesado en lo que sucedía allá adentro, ¿no? Y creo yo que parte de lo que me gusta mucho de este espacio es no solamente que hay libros, ¿no? Evidentemente, sino que las dinámicas que se forman ahí, los lazos que suceden ahí, las charlas, ¿no? La escucha activa que sucede dentro de este espacio me gusta un montón y pues lo enlazo mucho con lo que yo hago, ¿no? Que es periodismo, que al final pues yo me dedico a entrevistar gente, me dedico a escuchar gente, pero pues al final creo que esto me regresa a ese principio, ¿no? Básico de querer escuchar las historias, de querer saber de la gente, de lo que sucede en sus comunidades, cómo lo viven, y creo que eso es algo que no en todos los espacios se puede hacer, no en todas las bibliotecas se puede hacer, y creo que me llevo como esa escucha sincera, ¿no? Esa capacidad de ponerte a hablar ahí durante horas con un usuario sin que haya ningún problema, porque pues eso es también lo que hacemos, ¿no? Escuchamos y platicamos con las personas que transitan por la biblioteca.
¡No, oiga, vale! Entonces, sí. Sí.
Pues justamente uno de los motivos por los que yo, de verdad, o sea, para mí como mi servicio social, o sea, a lo mejor como trámite no era como, ay, no, súper relevante, pero yo sí quería como poder estar en un espacio en el que realmente pudiera como retribuirle a la comunidad, pues, como algo de lo que yo había aprendido en la carrera. O sea, yo en Hispánicas tuve como muchas confrontaciones como con las expectativas o como con los métodos, ¿no?, de abordar la literatura. Entonces traigo como mucho este chip como de querer desacralizar como el vínculo con los libros, ¿no?, y volverlo como mucho más humano, ¿no?, mucho más accesible. Y pues yo vengo de un barrio en el que he presenciado cómo las personas no se acercan a la literatura, no por falta de interés, sino como porque un poco está como dentro de esta esfera de la cultura en la que parece que solo es como accesible para determinado tipo de público que conoce, que sabe, ¿no? Y sobre todo también, en general, las bibliotecas, muchas bibliotecas, la mayoría replican como estos hábitos, pues sí, ¿no?, sacralizados de las prácticas lectoras, como de leer en solitario, en silencio, ¿no?, de súper cuidar los libros, ¿no?, y estoy de acuerdo, pero yo creo que hay otras formas de vincularnos con los libros. Entonces yo la verdad es que sí fui como muy, que no quise meter el servicio social como hasta que encontrara un lugar en el que realmente yo dijera como aquí puedo hacer lo que me interesa hacer, ¿no? Y yo ya había escuchado como nunca había ido a la biblioteca La Ide Fopa así en persona, a pesar de que está súper cerca de mi casa. Pero había escuchado, ¿no?, como de varias personas, más o menos cómo funcionaba, que había como una ludoteca, ¿no?, que había como un área específicamente para las niñas, ¿no? Que había como una atención distinta y pues ya me había llamado como la atención trabajar ahí, estar ahí. Y pues ya después también cuando me enteré que ahora era como la encargada de la biblioteca, pues muchísimas más ganas más me dio porque mi área de interés, ¿no? De como estudiante de hispánicas es pues la literatura infantil y juvenil y como la creación literaria y los procesos lectores como en periodos de crisis humana o cosas así. Y cuando por primera vez tuve como la oportunidad de escuchar a Aure hablar, ¿no? Así como tan emocionada del manga y de todas esas cosas, yo dije, wow, creo que por primera vez fue como dentro de la carrera vi a una persona tomarse con tanta seriedad y con tanta pasión algo que muchas personas dentro del ámbito de la literatura se toman como que es algo que como secundario, ¿no? Que no es como tan relevante o tan importante. Y pues cuando llegué a la biblioteca fue increíble, ¿no? Sobre todo porque pues yo hablo un montón, todas lo saben. Entonces, por ejemplo, yo siempre he tenido problemas. Todas lo saben. Yo siempre he tenido problemas en las bibliotecas, o sea, incluso como en la biblioteca de la escuela, porque a mí me gusta comentar lo que leo. O sea, a mí me gusta mucho compartir con las personas y preguntarles como, ¿y a ti qué te parece? Y mira esto, ¿quieres que te lo lea? Mira, ¿no? O sea, y entonces muchas veces me han sacado de bibliotecas por hablar.
Sí.
Pues llegar a la biblioteca, a la IDFOPA, y que nadie me dijera, cállate, salte, ¿no? Al contrario, que mi quehacer ahí consistiera en compartir la lectura con las personas, en platicar con ellas sobre los libros, en escucharles, ¿no? En echar chismecitos sobre los libros, estaba increíble, ¿no? Y justo eso, o sea, yo creo que para mí la biblioteca es un lugar bien especial porque uno, es un lugar en el que siento que ser yo está bien. Dos, es un lugar en el que siento que mi manera de vincularme con los libros es válida y es funcional y bonita para otras personas también. Y pues porque la diversidad de personas que transitan por ese lugar es increíble, ¿no? Me tocó platicar pues con niñas de 3 años, de 12, ¿no? Con adultos mayores, e incluso me tocó ayudarle a un señor a crear un correo, ¿no? Entonces, justo también una de las cosas que me encantó es como esta perspectiva, ¿no? Que tiene Aurea de que los materiales de lectura no solo son los libros, ¿no? Y esto es súper importante porque yo creo que hay un montón de cosas que podemos leer más allá de los libros y poder escuchar a las personas, sus historias, ¿no? Todo eso. Creo que en la biblioteca, la IDFOPA, hay un montón de cosas para leer más allá de libros. Y eso es muy hermoso.
¡Ay, qué bonito, Iri! Y es que además, bueno, miren, o sea, una de las cosas que siempre ha importado mucho es mostrar y transmitir un fuerte sentido de comunidad, de vínculos afectivos entre personas, pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado precisamente la rigurosidad profesional. Entonces, bueno, detrás de lo que se ve como un espacio simplemente bonito y divertido y luminoso, como los adjetivos que se le ocurran a las personas, hay un trabajo de curación, también de decisiones prácticas, porque bueno, ya no cabe en ningún otro lado, entonces bueno, tiene que ser aquí. Porque si bien el trabajo de las chicas como mediadoras de lectura ha sido justamente el escuchar, el ofrecer acompañamiento, sobre todo, a las personas que llegan a la biblioteca, por supuesto que también incluye ese trabajo la investigación. Justamente una de las primeras, que lástima que no nos pudo acompañar Angie, la buena Angie, fue la primera, digamos, como de esta camada que llegó. Y de hecho ella me salvó un poquito porque recientemente, estamos hablando de enero de 2021, fue cuando a la biblioteca se le otorgó el reconocimiento de cuerpo nominante del Astrid Lindgren Memorial Award. Es, o también el ALMA se le llama. Es uno de los premios más importantes a nivel internacional que reconoce el trabajo, la trayectoria de autoras, autores, ilustradoras, ilustradores, narradoras, narradores y organizaciones en materia de promoción lectora. Sobre todo, obviamente, para niñas, niños y jóvenes. Nos pedían si nosotros íbamos a nominar a alguien. Teníamos a nuestra nominada, Verónica Murguía, a quien admiramos y queremos muchísimo, pero también parte del trabajo era ofrecer una bibliografía rigurosa, y fue justamente el trabajo de Angie, su trabajo muy riguroso, muy profesional, el que permitió que pudiéramos hacer nuestra primera nominación, que en aquel año fue la única que lanzó México. Y eso, bueno, o sea, a lo mejor así en abstracto suena algo poco trascendente, pero por supuesto que fue algo muy, muy significativo, porque quería decir que México participaba en el trabajo de visibilización de la labor latinoamericana y mexicana particularmente, y además de mujeres en el panorama de literatura infantil y juvenil internacional. Después, ya con un poquito más de manitas y de cerebros que pudieran abonar, al año siguiente volvimos a hacer nuestra nominación, y en este caso, después de hacer una consulta también con colaboradoras y colaboradores profesionales aquí de la Biblioteca Lay de Fopa, muchos de ellos que nos conocimos en la Biblioteca Vasconcelos durante la gestión de nuestro querido Daniel Goldin, quedaron unas propuestas de nombres para nominar, y las chicas se dedicaron precisamente a hacer la investigación en ese sentido. Nominamos en esta ocasión a María Baranda, narradora, poeta, ensayista, es decir, como la nominamos como autora, a Daniel Goldin como promotor de lectura. No era la primera vez que era nominado, pero por supuesto nosotros queríamos seguir abonando a que la gente vea, ¿no? Así que la Academia Sueca diga, vean quién es Daniel Goldin, ¿no? Y también nominamos a Libros para Niños. Es una organización de origen nicaragüense que ha hecho un trabajo extraordinario. Ya lleva más de 20 años trabajando, a veces en condiciones muy, muy precarias, pero siempre comprometidos con las comunidades, con la memoria nicaragüense, con las tradiciones también de los pueblos, porque recuerden que también en Nicaragua hay diversidad cultural, étnica, etcétera. Y bueno, en eso también hemos estado trabajando. Algunas hacen la investigación en bruto, otras la refinan, algunas corrigen, y entonces, bueno, o sea, es un trabajo colaborativo. Poco, bueno, relativamente poco después también se nos extendió la invitación a formar parte de una publicación que se llama The World Through Picture Books, es el mundo a través de los libros álbum, que coordina la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias, la IFLA, por sus siglas en inglés. Y pues bueno, o sea, fue una cosa un poco fortuita, pero al mismo tiempo fue con base en el trabajo que habíamos realizado previamente con las nominaciones en el ALMA. Esto también es muy significativo porque esta publicación consiste básicamente en presentar 10 títulos representativos de cada país para dar a conocer al mundo. Nos están invitando para formar parte de la tercera edición. Las dos primeras no tenían casi ningún país latinoamericano, solamente Argentina y Colombia. Entonces, bueno, obviamente es algo muy grave, ¿no? Que un país tan grande, con una trayectoria tan grande en materia de literatura infantil y juvenil, que no estuviera en este muestrario, era muy, muy grave. Entonces, bueno, la biblioteca aceptó ser representante de México en ese sentido. Obviamente también se hizo una colaboración, una serie de votaciones y consultas con especialistas en el área, y las chicas también se dedicaron a investigar las fichas bibliográficas, a rescatar reseñas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, o sea, este trabajo, porque bueno, o sea, obviamente es trabajo, es juego y es trabajo, y entonces, bueno, uno no sabe cómo dónde empieza una cosa, dónde empieza otra. En ese sentido, por ejemplo, te quiero preguntar a ti, Fri, porque tú formaste parte también de estos equipos de investigación, en el caso de María Baranda o en el caso de estos libros, ¿de qué manera se transformó tu visión de contacto con los autores, con su obra? No sé, cuenta.
Sí, bueno, pues primero decir que el trabajo que había hecho Angie con los premios que se realizaron durante la pandemia, pues primero fue una guía como muy importante para que yo pudiera reunir como toda la bibliografía de María Barandas, ¿no? Que pues al principio fue como un trabajo que yo sospechaba que sería pequeño, pero después pues como que poder descubrir toda la trayectoria de esta autora como traductora, todo el impacto que ha tenido pues también a nivel internacional en el área de escritura infantil, de libros ilustrados, pues fue como para mí primero sorprendente, o sea, y después también como que fue muy estimulante. Cada vez que iba como reuniendo trabajo quería hacerlo lo mejor posible porque o sea, poder recabarlo más para que en efecto pudiera ser nominada y pudiera visibilizarse pues toda la ingente cantidad de cosas que ha hecho María Barandas, ¿no? Como que fue muy estimulante en ese sentido, ¿no? Primero porque me motivó a mí a ver como la importancia que tenía dentro del campo de la literatura infantil y juvenil el reconocimiento de una autora pues del calibre de María Barandas, y también como pues en un sentido también fue personal, ¿no? Porque como que creo que la biblioteca, a mí todos los trabajos me atravesaron en un sentido personal también, porque pues no sé, me hizo ver que si la UNAM había publicado en esta colección, creo que se llama Punto de Partida, los poemas de María Barandas, todo eso pues me hizo a mí indagar también como en su obra, y a la par mientras estaba reuniendo su bibliografía como que me metía a los materiales pues sonoros también que se recopilaron de ella. Fue como un trabajo también como de investigación, pero fue creo que más allá de eso también, ¿no? Como que reconocer esa importancia que podía tener este premio, pues fue importante.
Buenísimo. Y también, por ejemplo, Ivy estuvo trabajando con la revisión de los materiales de libros para niños, si mal no recuerdo.
Sí, yo estuve trabajando con esa parte y pues no sé, o sea, yo creo que desde que entré a la biblioteca que me tocó trabajar como haciendo la investigación sobre la ley de FOPA,
claro,
¿no? La investigación biográfica, ¿no?, de su obra. Por ejemplo, yo no conocía realmente mucho sobre la ley de FOPA, y pues ya cuando empecé a hacer la investigación, cuando empecé como a buscar pues sobre su obra, pues yo me enamoré muchísimo de la obra y del activismo y del quehacer de Alain de FOPA, ¿no? Y pues también, ¿no? O sea, como justo me parece como igual cuando Aure me platicó, ¿no? Como por qué razón se había hecho la biblioteca, ¿no? Y estuvimos trabajando con este material gráfico literario, ¿no? También, aunque yo ya he trabajado como en cosas del área editorial, trabajar en una investigación y en propuestas junto con Aurea para producir un material gráfico literario fue pues una experiencia totalmente distinta, ¿no? Ver cómo se hizo la adaptación de toda esta investigación muy pues documental, muy técnica, verla, ¿no?, ya como adaptada en algo pues más visual, más artístico, fue como muy bonito, y también poder conocer a la IDE, y pues yo también, por ejemplo, en esta onda de la investigación, ¿no? Pues yo realmente no, aunque me había tocado alguna vez en el seminario de literatura infantil de la facultad hacer como investigación sobre los premios que había sobre literatura infantil y esto, pues nunca había tenido la oportunidad de participar como en algo pues tan relevante como pues en la investigación para la nominación de un premio. Y pues justo me pasó como, creo que lo mismo que a Frida, que yo pensaba como que no iba a ser como un trabajo tan exhaustivo, ¿no? Que era como iba a ser algo rápido, y a la mera hora es, creo que aparte, en esta parte que me tocó investigar a mí, fue como un poco triste, y como ver que realmente no había como tanta información sobre esta asociación, ¿no? Tener que estarla ahí como rascando para ver, ¿no? Pero al mismo tiempo fue como muy, fue como una motivación muy grande como para mí, para poder ver que hay un montón de chamba que hacer en esa área, y que hay un montón de gente trabajando por visibilizar y por dar a conocer y dar el reconocimiento que se merece a la literatura infantil y juvenil pues hecha en Latinoamérica, ¿no? En México. Y pues yo amo la literatura infantil y juvenil, y para mí era como muy triste estar en la facultad y ver que realmente no había como espacios en donde se le dedicara como el estudio, la investigación, y llegar aquí pues a la biblioteca y tener que hacer como ese trabajo y descubrir cuántas personas realmente están trabajando y están interesadas como en el campo de la literatura infantil, fue muy, muy, muy bonito, muy enriquecedor, ¿no? Y creo que otra parte también es que en la biblioteca nos toca hacer como mucho trabajo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, a la hora de, pues sí, ¿no? Éramos como mediadores de lectura, pero también por ejemplo, a mí me tocó llegar antes de que la biblioteca reabriera, ¿no? Sus puertas, entonces me tocó también hacer chamba como de ordenar libros, ¿no? De trabajar directamente con el equipo bibliotecario, ¿no? Aprender estas cosas de cómo funcionan los préstamos, de cómo acomodan los libros, ¿no? Todo esto, igual como generar credenciales, cosas así. Y también, no sé, creo que es un espacio en que a mí en lo personal me dio oportunidad de aprender cosas que tal vez como individualmente no hubiera aprendido, como también, ¿no? Por ejemplo, aprender a hacer edición de audio, cosas así, que es muchísimo más laborioso de lo que uno pensaría, ¿no? Y digo, generamos como, y sobre todo es como un espacio en el que creo que buscamos generar nuevos conocimientos entre todas, pero sobre todo hacer que ese conocimiento sea también accesible para otras personas, ¿no? Y esto lo digo, por ejemplo, pensando en el material que hicimos Angie y yo como para edición, ¿no? Por ejemplo, el manual que hizo Cita para lo del subcine, ¿no? Y todas estas cosas, pues es como bien bonito pues aprender a hacer otras cosas como más allá de lo que aprendemos en la carrera, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, a mí me pasa que estoy como con gente que de repente me dice así como, no, es que tengo miedo de entrar a hacer el servicio social en tal lado porque pues yo no sé hacer tal cosa que hace ahí, ¿no? Y entonces ahora yo les digo desde mi experiencia, ¿no? Como, pues yo creo que el servicio social hay que tomárselo, pues sí, como una oportunidad para, como un espacio al que podemos contribuir con lo que sabemos, pero sobre todo un espacio en el que vamos a aprender un montón de cosas. Y eso me ayudó como a resignificar, ¿no? También el servicio social, porque muchas veces se ve como, ay, qué flojera, tengo que ir a hacer, ¿no? Y yo siento, honestamente, que la biblioteca me dio más de lo que yo tuve que entregarle.
No.
y eso, pues eso es muy bonito.
Oh, fíjense que eso, o sea, en una biblioteca, sobre todo una biblioteca con una visión como la nuestra, por supuesto que la calidad está sobre la cantidad. En realidad, la idea es que si entran solamente 2-3 personas, que esas 2-3 personas quieran regresar siempre, ¿no? Por la manera en que se les trata, por la manera en que se les ofrecen los materiales, por lo que podemos encontrar para ellos, por lo que encuentran aquí, etc. Pero ciertamente los números también son muy reveladores, sobre todo también cuando se ven con perspectiva humanística. Entonces, miren, les voy a platicar un poco acerca de las cifras. Desde que volvimos a abrir la biblioteca, es decir, desde abril hasta octubre de 2022, recibimos 2,903 visitas. Fíjense bien. 361 fueron de niñas, 366 fueron de niños. Ahí más o menos se equiparaban. Antes solían ser más niñas que niños. Digo antes, sobre todo 2019, ¿no? Es de donde tenemos más datos concretos. De chicas, adolescentes y demás, hemos tenido 589, mientras que de chicos han sido 417. Y sigue creciendo la cosa. 658 son de mujeres, 352 son de hombres. O sea, prácticamente las visitas de mujeres doblan a las de los hombres. Eso sí se ha mantenido entonces en general como una constante. Esta biblioteca es eminentemente visitada por mujeres. O personas que se identifican en el espectro femenino. 99 fueron mujeres mayores y 59 fueron de hombres mayores. Y sí tenemos conteo por lo menos de 2 personas no binarias. Eso también está buenísimo, por supuesto que siempre estamos como al pendiente también de la manera en que las personas se enuncian dentro de la misma biblioteca. Y pues bueno, o sea, yo pienso estos números en el sentido de estas personas están volviendo no solamente por lo que encuentran aquí, sino por a quienes se encuentran aquí. Nos comentaban precisamente nuestras compañeras bibliotecarias y bibliotecario eso, o sea, en sus reflexiones, que también les invito a la biblioteca a que platiquen con ellas, platiquen con ellos para que vean también sus reflexiones que están en nuestro periódico mural de aniversario. Cuentan que mucho de lo que más resuena para ellas y para ellos es cómo la gente se alegra al entrar a la biblioteca, el decir que qué gusto me da verte, qué gusto me da saludarte, etcétera, forma parte de. Entonces, bueno, ya no solamente es una cuestión de número por el número en sí mismo, sino, bueno, o sea, ¿por qué estos números siguen creciendo? De hecho, fíjense bien, desde abril, o sea, lo que fue el primer ciclo de la UBA, o sea, y bueno, recuerden que la biblioteca entonces abrió casi a la mitad del ciclo, de abril a junio las visitas estaban entre 213 personas, 300 y tantas. Estaba ahí, obviamente era poquito, apenas estábamos reabriendo, la gente se estaba reajustando al hecho de que tenían biblioteca de nuevo, todavía teníamos poquitos talleres presenciales, entonces bueno, se entiende, porque además como el 80% de nuestra población son alumnas y alumnos de la UBA. Pero a partir de agosto en adelante, las visitas empezaron a dispararse. Y entonces ya teníamos así cada mes mínimamente 500 y tantas. Luego en septiembre tuvimos 700 y tantas y en octubre y otro tantito. Entonces, bueno, o sea, eso también habla de que poco a poco la gente está volviendo. Me encanta, no sé si ustedes de repente ven estos estudios poblacionales, sobre todo, por ejemplo, de fauna, que sucede una especie de catástrofe en un lugar y después se va midiendo qué tan habitable es en la medida en que van regresando las poblaciones de los animalitos y de las aves. ¿Nunca lo han visto? Ay, bueno, no sé, o sea, si ustedes siguen...
Sí, yo sí lo he visto.
Como, por ejemplo, en el caso de Chernobyl y cosas por el estilo, donde pues, no se paraba un alma, o por obvias razones, ¿no? Pero el hecho de que la gente, sí, o sea, no solamente venga, o sea, esté regresando, sino además el hecho de que lo hace de manera constante y está viniendo cada vez más gente, pues habla justamente de que se trata de un territorio fértil. Y bueno, aquí fértil en el más extenso sentido de la palabra, pensando justamente que este es un espacio donde no estás obligada o obligado a ser productivo. Es una de las cosas, por ejemplo, que, una de las características que hace especial a las bibliotecas, particularmente a las bibliotecas públicas. Es uno de esos pocos espacios, esto no me lo estoy inventando yo, es parte de las reflexiones que se hacen en torno a los espacios bibliotecarios. Es uno de los pocos espacios que en tiempos capitalistas no te exige gastar dinero para formar parte de él, para habitarlo, para como tener el derecho a existir en él. Y eso obviamente a nivel social no es cualquier cosa. Ya es hora de ir cerrando, pero bueno...
Perdón, sí, Aurea.
Sí.
Nada más quisiera comentar algo de esto que tú estás diciendo. Y justo creo yo que la biblioteca tiene una esencia como muy linda, incluso me atrevo a decir muy femenina, pues sí, o sea, la de Jopa, ¿no? pero pienso yo que... O sea, ahorita que tú comentaste esto, me acordé de que durante el ciclo pasado y parte de este, pues a mí me tocó ver, y creo que a Frida y a esta Ivy también les tocaron ver a estas niñas que venían justo a los talleres precisamente, y que ellas se esforzaban justo en llegar antes, ¿no? O sea, media hora antes, incluso una hora antes a la UBA para estar en la biblioteca, ¿no? Entonces, pues ya conversando con las niñas, me acuerdo mucho que ellas decían que les gustaba mucho porque ellas iban a jugar ahí, ¿no? Y de hecho, me acuerdo de mi tocaya Cecilia, cuando nos comentó esa historia chusca de que según fue a decirle a sus amigas de la escuela que iba a la biblioteca a apostar y a jugar granja y no sé qué tanto, ¿no? Y ya, o sea, después hubo la aclaración de que, por ejemplo, Marcelino, que es el bibliotecario, pues él es buenísimo jugando un montón de juegos de cartas, ¿no? Entonces, pues luego jugábamos con ella, y luego esta Ivy se sabe bien cuando esta niña le dijo, pues no, mi ciela, cuando ya iba a ganar. Entonces, no sé, o sea, un montón de recuerdos así muy chidos que justo las infancias y las adolescencias principalmente, que son las que me entusiasman un montón, pues regresan, ¿no? O sea, regresan con esta energía de, pues vamos a la biblioteca a jugar, vamos a la biblioteca a aprender juegos nuevos, vamos a la biblioteca a ver qué otras cosas hay, porque también me acuerdo mucho que se acercaban, porque les llamaban la atención los dibujitos de la Fanzinoteca. Entonces, no sé, pienso yo que esa clase de usuarios, ¿no? Las infancias principalmente me emocionaban un montón porque llegaban con historias bien aleatorias y mientras tú estabas enseñándoles lo que sea, pues iban, ¿no? A contarte sus vidas, sus historias y también lo que sabían hacer, ¿no? Entonces, no sé, creo que son de los recuerdos así muy chidos que se tienen, ¿no? Y un montón.
Justo, como recuperando esta idea que nos mencionaba esta Ivy acerca de la multidisciplinariedad, eso abarca no solamente conocimientos como profesionalizados, sino conocimientos de todo tipo. En ese sentido, solo en una biblioteca pública podría ser valorado, por ejemplo, el conocimiento o la capacidad, habilidad para jugar este tipo de juegos, ¿no? Que están estigmatizados y obviamente se juegan de una manera responsable, de una manera sana, ¿no? O sea, por el puro gusto de jugar, sobre todo también de implementar, ¿cómo se dice? Actividades que estimulen, por ejemplo, la parte de lógico-matemática, eso también lo hemos llegado a hacer con jóvenes y demás. Yo siempre desde un lugar muy, muy respetuoso y obviamente consciente de las implicaciones, ¿no? De diferentes tipos de actividades. Pero también me acuerdo, por ejemplo, a ustedes lamentablemente no les tocó, en 2019 impartimos un taller de verano. Aquí tuvimos una semana completa, ya, por lo menos 19 chavites de diferentes edades, como desde 6 hasta como 11, 12 años. Y pudimos implementar nuestro ajedrez a tamaño natural. Y entonces los niños y los niños jugaban con esta, con Talía y con Martita en la mañana, y pues eran, ellas eran las piezas. Entonces me acuerdo mucho de una ocasión donde la jugadora principal era una niña y en su equipo estaba Talía y estaba Marta. Marta, me acuerdo muy bien que era un caballo, y entonces movía el caballo y Martita estaba así como dice, yo voy a proteger a mi reina, voy a, y así de, o sea, era una onda muy performática, ¿no? En esta, es decir, el hecho de que el mismo personal pueda divertirse aquí, pues también es una de esas, de esos acercamientos que, bueno, obviamente se procuran desde la unidad de vinculación artística misma, ¿no? Sí, y también como ejemplo de, claro, o sea, si vas a trabajar con personas, lo menos que puedes hacer es sonreírles, es reconocer sus existencias como algo que es valioso por el hecho mismo de existir, ¿no? No por, ni porque tengas grado, ni porque tengas tal experiencia, ni nada, absolutamente. Por el hecho mismo de pararte aquí en la biblioteca, ya eres merecedora, merecedor de un trato digno, cálido, cortés, etcétera, ¿no? Y pues bueno, o sea, hay muchas, muchas historias ahí que compartir, que platicar. Nos encantará hacer un compendio más adelante donde podamos compartir algunas de estas historias. Pero por ahora ya es hora de despedirnos, lamentablemente. Pero bueno, o sea, queríamos justamente compartir esas experiencias, sobre todo también como precedente para otras personas que quieran hacer su servicio social. Sin duda, por supuesto, también a nosotras acá, o sea, del lado de la coordinación, nos preocupa muchísimo, ¿no? Que las personas que vengan a hacer su servicio con nosotras sientan efectivamente que están poniendo a prueba no solamente sus conocimientos, sino que, bueno, están aprendiendo cosas nuevas y que son cosas que pueden implementar para proyectos propios, ¿no? Era una de las cosas que, por ejemplo, insistíamos mucho cuando hacíamos lo de la edición de video para los propios podcasts. Así de, claro, eres de letras, eres de cualquier otra carrera que no tiene que ver necesariamente con esto, pero si tú quieres generar tus propios contenidos, pues este conocimiento, por supuesto, que te es valioso, ¿no? O lo mismo, o sea, investigación documental, a lo que te dediques, por supuesto que es útil. La idea de tener una estructura de trabajo y demás, independientemente de a qué te dediques, por supuesto que es útil. Y por supuesto, como muy bien decía Frida, o sea, esta onda de acercarte a las personas para escucharlas, para ponerte a prueba así de lo que tú creías que era, ¿no? Desde lo que te enseñan en la carrera y después darte cuenta de que es muy diferente en el mundo real, pues también es de esas experiencias valiosas, ¿no? Porque entonces, o sea, pasa lo que decía tanto Ivy como Ceci. Las cosas no tienen que ser como nos dicen que tienen que ser. Y ya no solamente es un deseo, sino que es una puesta en evidencia a partir de experiencias reales, de experiencias propias. Pues eso, con esto finalizamos este episodio especial. Quienes formamos parte de la comunidad de la biblioteca, eso, nos enfrentamos al constante reto de estar al día con las necesidades de nuestros usuarios y obviamente responder apropiadamente. Pero, bueno, como ya lo han escuchado, cuando se trabaja desde el amor a las personas y sobre todo el deseo de formar vínculos, pues obviamente podemos construir espacios de los que podamos sentirnos orgullosas. Nos estamos escuchando, ojalá pronto, si la vida lo permite. Y de todas maneras, escuchen a las chicas, vengan independientemente de si hacer servicio, no importa la edad, no importa si vienen como usuarios, etcétera, aquí siempre serán bienvenidas. Muchos besos y abrazos, nos vemos, bye bye. Adiós.
La unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Lai de FOPA. Síguenos en nuestras redes sociales, @uva_cct en Instagram, Twitter y Facebook.